acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 19 de abril de 2021. Yo soy Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen en un recorrido más de las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo como siempre con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado que me acompaña para presentar la información.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
El INE confirmó la cancelación de registros de candidaturas en Guerrero y Michoacán por omisiones en materia de fiscalización.
Aprueban contenido de las boletas para la consulta infantil y juvenil 2021.
Designan a consejeras y consejeros electorales en 5 organismos públicos locales.
El instituto inició simulacros de las medidas sanitarias que se aplicarán en las casillas el 6 de junio.
El INE y la OEA realizaron el curso para candidatas electorales Griselda Álvarez Ponce de León.
Firman INE y Coparmex convenio para promover el voto y la participación ciudadana.
Realizan segundo debate entre representantes de los partidos políticos con el tema salud. En sesión extraordinaria del 14 de abril, por 6 votos a favor y 5 en contra, el Consejo General del INE confirmó las sanciones que impuso el pasado 25 de marzo de pérdida o cancelación del registro de candidaturas al gobierno de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y Adela Romano Campo, así como a Raúl Morón Orozco en Michoacán por la omisión de presentar informes de ingresos y gastos de precampañas. El consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que se trata de una falta grave en materia de fiscalización que vulnera la transparencia en la rendición de cuentas.
Pues que no cumplir con la obligación legal de presentar informes de precampañas es una falta gravísima para la que el legislador previó, por cierto, incluso una pena tan severa como la cancelación del registro de una candidatura. El INE no está en contra de nadie, de ninguna fuerza política ni de ningún actor político. Quien diga lo contrario simple y sencillamente miente. El INE está en contra de quien viole la ley, sea quien sea. El INE está con la Constitución.
Al respecto, la consejera Claudia Zavala.
No podemos generar incentivos perversos en nuestro sistema de fiscalización. No podemos generar que puedan medir una consecuencia o una sanción a costa de derribar la transparencia, la rendición de cuentas, la revisión de todo.
El consejero Ciro Murayama recordó que el tribunal determinó que sí se cometieron faltas y reiteró el compromiso del INE en el cumplimiento de la ley.
Dado que el Tribunal Electoral confirmó todos los hallazgos de la fiscalización del INE, nosotros no debemos sino confirmar la sanción impuesta porque la conducta fue grave. Eludir la rendición de cuentas, financiarse de manera opaca, querer engañar a la autoridad diciendo que no hubo precampañas cuando existieron, tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias? Las que la ley contempla. Nada más, pero nada menos.
En el caso de Luis Walton Aburto, precandidato a la gubernatura de Guerrero, la sanción fue modificada y se le impuso una multa, ya que presentó un informe con gastos de precampaña.
Por otro lado, en la sesión del 16 de abril, el Consejo General aprobó el contenido de las boletas para la consulta infantil y juvenil 2021. El consejero José Roberto Ruiz recordó que la consulta se realizará en el mes de noviembre y explicó que se aplicará a niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años en 4 grupos de edad.
Es el arribo a la temática, el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos. Los contenidos de las 4 boletas podrán traducirse a lenguas indígenas y elaborarse versiones para lectura en sistema braille.
El consejero Ciro Murayama explicó que la consulta se implementará en las modalidades virtual y presencial.
Desde 1997 se realizaron ya 8 ejercicios en los que han participado más de 27.5 millones de niñas, niños y adolescentes justamente. Ahora, como sabemos, va a durar 30 días y en 5 de esos días se van a instalar casi 25.000 casillas durante todo el mes de noviembre. Así que pues esperamos incrementar los canales que dan voz a la niñez y a la juventud.
Además, el Consejo General designó a consejeras y consejeros electorales en 5 organismos públicos locales. Se trata de Víctor Zapata y Mireya Gali en las presidencias de los institutos de Chihuahua y Morelos, respectivamente, y de Madelín Figueroa, Edgar Dueñas, Maite Casales y Mati Lezama en consejerías de los institutos de Coahuila, Colima, Morelos y Veracruz, respectivamente. Mientras que la vacante de presidencia en el Instituto del Estado de México fue declarada desierta. El consejero Jaime Rivera explicó que las designaciones se realizan luego de procesos muy cuidadosos de selección.
Se llevaron a cabo cada una de las etapas de registro, evaluación y deliberación para seleccionar a las personas, mujeres y hombres, más idóneas para cubrir vacantes. Se recibieron 297 solicitudes de registro, 38 para el estado de Chihuahua, 38 para Coahuila, 35 para Colima, 37 para el Estado de México, 72 para Morelos y 77 para Veracruz.
La consejera Claudia Zavala dijo que las personas designadas deberán demostrar en el desempeño de sus funciones su compromiso y ética.
Es un voto de confianza, pero no es ciego. Que todas las personas que se integran, como todas y todos los servidores públicos, evidentemente tenemos que demostrar día a día nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestra ética de la responsabilidad pública, pero también estaré muy atenta cuando haya algo que cuestione su actuar. Nosotros debemos de ser ejemplo de la ética de la responsabilidad.
Con el objetivo de garantizar a la ciudadanía que podrá emitir su voto libre y sin riesgos de contagio por COVID-19, el 15 de abril, el INE inició los simulacros de las medidas de mitigación de riesgo sanitario que se aplicarán en las casillas en la jornada electoral del 6 de junio. Entre las medidas se encuentran sanitización previa de los espacios donde se instalarán las casillas, señalización de sana distancia y flujo de votantes, carteles informativos sobre medidas sanitarias, aplicación de gel antibacterial al ingreso, uso de cubrebocas obligatorio, toalla sanitizante para limpiar espacios con los que se tenga contacto, sana distancia entre las y los funcionarios, representantes de partidos y observadores electorales. Además, solo se permitirá a 2 votantes simultáneos por casilla. Estas medidas van encaminadas a que la ciudadanía tenga la seguridad y garantía del cuidado de su salud, pero también que sea un éxito cada uno de los eslabones que se requieren para la realización de las elecciones.
Como parte del ciclo de mesas de diálogo, el 13 de abril el INE llevó a cabo la segunda ponencia a un año de las reformas sobre violencia política contra las mujeres, en donde la consejera Norma de la Cruz señaló que se trata de reformas que buscan garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las mujeres.
A través de estas reformas, el Estado mexicano reconoce y define qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y también identifica cuáles son aquellas conductas específicas mediante las cuales se expresa esta modalidad de violencia.
La consejera Dania Rabel subrayó que la violencia política contra las mujeres en razón de género es incompatible con la democracia.
La erradicación de la violencia política contra las mujeres por razón de género es importante porque es incompatible con la democracia. La democracia busca el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas en condiciones de igualdad. Por ello, si la ciudadanía tiene conocimiento acerca de un candidato o candidata federal que ha sido sancionada por algún tipo de violencia contra las mujeres, es necesario que lo haga saber a la autoridad electoral para que se lleve a cabo el procedimiento de verificación.
Por otro lado, al participar en la inauguración del curso virtual para candidatas electorales, Griselda Álvarez Ponce de León, organizado por el INE, la Comisión Interamericana de Mujeres y la Escuela de Gobierno de la Organización de los Estados Americanos, la consejera Carla Humphrey aseguró que una democracia sin mujeres no es democracia.
Una democracia sin mujeres no es democracia, pero tampoco es democracia si las mujeres tienen que contender en contextos violentos, donde se les violente, donde se les impida ejercer sus derechos políticos y electorales. Así que tenemos preocupación por mujeres comunitarias de pueblos y comunidades indígenas que resultan ser las más violentadas. Y por eso también hay un registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política.
Recordó que México es el cuarto país en tener un marco jurídico que combate la violencia política contra las mujeres en razón de género. Además, señaló que con cursos como este se busca que las mujeres tengan más herramientas en las campañas y en el ejercicio de los cargos.
El INE, en colaboración con el CONAPRED y la Secretaría de Gobernación, arrancó el ciclo de conferencias Guía para la Acción Pública con el Foro 1, Participar y Votar en Igualdad, en donde el consejero Martín Faz señaló que no basta con la celebración de elecciones democráticas como forma de participación universal si esta no se realiza con total respeto a los derechos fundamentales. Además, explicó que el INE ha trabajado de la mano de diversos grupos en situación de vulnerabilidad para ampliar procedimientos que garanticen sus derechos políticos y electorales.
Que una democracia cimentada sobre una base constitucional y convencional de derechos humanos obliga a los órganos estatales a obedecer la profunda interconexión que existe entre la totalidad de los derechos y que la violación a cualquiera de ellos incide y empobrece la propia solidez de ese Estado democrático constitucional, y en esa responsabilidad el trabajo del INE en lo que le compete es fundamental para reducir las brechas de desigualdad y discriminación en los procesos electorales.
El consejero José Roberto Ruiz consideró que en materia electoral se avanza en el camino correcto para la inclusión.
Estamos como instituto en la ruta correcta, es decir, ya atendiendo todos los momentos que sea necesario, una perspectiva de derechos y de garantías, de promoción y reivindicación de derechos. Siempre es posible ir cumpliendo aún más expectativas de derechos.
El 14 de abril, el INE realizó el segundo foro de discusión virtual Plataformas a Debate 2021, en el que participaron las y los representantes de los partidos políticos nacionales para presentar sus propuestas ante la ciudadanía sobre el tema salud. Con la moderación de la y el periodista Luisa Cantú y Alejandro Sánchez, en este segundo ejercicio, en el que se trataron preguntas relacionadas con la atención de la emergencia sanitaria, la optimización de los servicios de salud en el país, entre otras, participaron Héctor Ramírez del PAN, Enrique Dogger del PRI, Andrea Rocha del PRD, Leticia Gómez del Partido Verde Ecologista de México, Rodolfo Ondarza del PT, Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano, Sergio Gutiérrez de Morena, Carolina Garza del Partido Encuentro Social, Ricardo Fujiwara de Redes Sociales Progresistas y Mayela Gómez de Fuerza por México. Los próximos ejercicios virtuales se llevarán a cabo a las 5 de la tarde el 26 de abril, así como el 6 y 17 de mayo, y podrán seguirse en las redes sociales y sitio web del INE.
La semana pasada, al suscribir un convenio de colaboración para promover el voto y la participación ciudadana con la Coparmex, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que se conjuntarán esfuerzos para facilitar que las y los ciudadanos ejerzan su derecho a la información y el día de la jornada electoral ejerzan su voto en libertad.
Con este convenio, lo que estamos haciendo es sentar las bases de colaboración y coordinación que permitan a la Coparmex contribuir a los trabajos de promoción de la participación ciudadana y del ejercicio del sufragio en estas elecciones. Para ello, el INE proporcionará asesoría e información a Coparmex para que sus actividades de promoción del voto y de la participación ciudadana sean compatibles con los objetivos de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica del INE. Se trata de conjuntar esfuerzos para facilitar que las y los ciudadanos ejerzan su derecho a la información y el día de la jornada electoral, ejerzan su voto en libertad.
Señaló que todos los esfuerzos para que la ciudadanía se informe y participe en las elecciones con estricto apego al marco legal contribuyen al fortalecimiento de la democracia. Por su parte, José Medina Mora, presidente de la Coparmex, subrayó que es responsabilidad de todas y todos participar de manera informada y responsable en las elecciones del próximo 6 de junio.
Estamos a favor de la democracia y estaremos impulsando el avance de la democracia en este proceso electoral con el programa que se denomina Participo, Voto y Exijo. En este 6 de junio, en que más de 92 millones de ciudadanas y ciudadanos tenemos el derecho y, claro, debiera ser obligación elegir, acudir a las urnas. Fortalecer nuestra democracia nos ha permitido, entre otras cosas, esta alternancia pacífica en el poder. Es responsabilidad de todas y todos y cumpliremos con esa responsabilidad en la medida en que participemos este ejercicio democrático para informarnos y votar de manera responsable el 6 de junio.
Al participar en el foro Fake News y Posverdad, las experiencias internacionales de lucha contra la desinformación en autoridades electorales en América Latina, organizado por la Fundación Colombia 2050, El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, mencionó que la desinformación y las noticias falsas son un dilema que enfrentan los países democráticos, no solo en América Latina.
Porque el tema de la desinformación llegó para quedarse, el de las noticias falsas es uno de los dilemas que están enfrentando los sistemas democráticos, no solo de los países de América Latina. Aquellas épocas en las que se hablaba de los problemas de las democracias consolidadas y de los problemas de las democracias emergentes, pues se quedaron atrás. Hoy los problemas son problemas globales, no hay soluciones únicas y por lo tanto espacios como estos nos sirven para retroalimentarnos permanentemente en la construcción colectiva de lo que de la generación de mejores prácticas, de herramientas, de novedades, de estrategias novedosas para combatir un fenómeno que nos aqueja a todos. Finalmente, la defensa de la democracia ya no es un asunto nacional, también es un asunto globalizado, digo yo.
De manera remota, mencionó que la construcción de la democracia depende del acompañamiento que las sociedades democráticas se hacen unas a otras.
Y gracias por la solidaridad, porque finalmente yo también creo que la construcción de la democracia depende, sí, de la responsabilidad de cada sociedad, pero también depende del acompañamiento de los contextos de exigencia que las sociedades democráticas nos hacemos unas a otras. Creo que si algo define la democracia es justamente que es el único medio, la única forma de gobierno que ha inventado la humanidad y que en eso tiene cifra su carácter civilizatorio para que podamos convivir en paz todas y todos. Porque en una sociedad democrática todas y todos tenemos cabida. Nadie está ni debe estar excluido por muy distinto que pensemos. Finalmente, la democracia es la única manera en la que el valor de la tolerancia en política puede recrearse cotidianamente.
El 16 de abril, el INE y la Facultad de Derecho de la UNAM llevaron a cabo la octava sesión virtual del seminario permanente Democracia y Elecciones en el Mundo, con el tema Elecciones en El Salvador, Gobernanza Electoral en Tiempos de Pandemia, en donde participaron el coordinador de Asuntos Internacionales del Instituto, Manuel Carrillo, el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Contreras, así como Dora Martínez y Félix Ulloa, presidenta del Tribunal Superior Electoral y vicepresidente de El Salvador, Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES, Eugenio Chicas, diputado del Parlamento Centroamericano, y Beatriz Tobar, consejera del Instituto Electoral de Guanajuato.
Entera. A través del Taller de Análisis de Sentencias Virtual 2021, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analizó la violencia política de género y sistemas normativos indígenas con el acompañamiento de jóvenes, universitarios, funcionarias y funcionarios, académicos e integrantes de la sociedad civil con la finalidad de establecer un diálogo y el contacto social para robustecer una justicia incluyente.
Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de este lunes por las actividades más relevantes del Instituto Nacional Electoral. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información más relevante. Y no se olviden de visitar las redes sociales del INE en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.